Hola, muy buen día. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Personaje de la Semana, una producción del servicio informativo de Caracol Radio para todos los canales periodísticos de esta casa. Esta semana nos sorprendió la noticia sobre el fin sonoro de la HJCK, una emisora que se apagó en Colombia. Una emisora que quizás no fue tan conocida para el gran público, pero que es un hito de la cultura colombiana y que sobre todo hizo honor a su hermoso eslogan, la emisora de la inmensa minoría. Nuestra invitada de hoy es por eso Pilar Castaño. Pilar, gracias por estar en Caracol Radio.
Alfonso, qué buena introducción, muchas gracias.
La HJCK transmitió desde el 15 de septiembre de 1950 como El Mundo en Bogotá, dando espacio privilegiado a la literatura, a la poesía, a la cultura en general. Pilar Castaño es hija de uno de los fundadores de la emisora, Álvaro Castaño Castillo, y de Gloria Valencia, que entre muchas otras cosas fue voz institucional de esa frecuencia radial. Pilar, ¿por qué se apagó la HJCK?
No se ha apagado. Eso es una especie de lapso. Yo no creo que se vaya a apagar. Es imposible apagar la cultura. Es imposible silenciar las voces. Hay demasiadas voces, 30.000 voces. Es un archivo histórico. Yo creería que es el archivo más grande de América Latina. Eso no lo puedes callar. Son cosas que pasan en la modernidad. La modernidad la rige el dinero. La modernidad la rige, me imagino, que el rating, aunque en este caso no hay rating porque estaba virtual. Uh-huh. Mis padres estuvieron pedaleándola y mi mamá maleteando pauta para sostenerla, porque todo depende del dinero. En ese sentido, 65 años. De esos 65 años, la tuvo 10 años Caracol Radio alquilada, con la promesa Caracol Radio que nos iba a ayudar con la pauta, cosa que no sucedió jamás. La tuvo 10 años, pero la pauta siguió siendo sobre las espaldas mías, de mi madre, de la familia, para que siguiera subsistiendo. Pero fue una gran alianza durante 10 años. Y hace 10 hubo ya una especie de, por falta de pauta, ya el músculo económico se debilitó demasiado y había que vender. Lógicamente, se le dio la primera opción a Caracol Radio. Caracol Radio, no hubo un rifirrafe con su competidor, que era Caracol Televisión. Ganó Caracol Televisión. Se quedó con la frecuencia Caracol Televisión, 89.9, una frecuencia que papá, mejor dicho, yo no les quiero explicar las cosas que hizo para lograrla, porque él era estético. Cuando le dieron las primeras siglas, en 1950, no le gustaron. ¿Quién rechaza las siglas? Y las cambió, porque eran A, T, U. Dijo, no, eso parece una línea de avión, una aerolínea. Y fue y logró que le dieran H, J, C, K, que le pareció sonoro. Se quedaron con el dial, hoy es Blue Radio, sí. Con el entendido, el compromiso moral. Además, un compromiso moral, Alfonso, muy bonito, porque en algún momento mamá llegó a las oficinas de Bavaria, muy al comienzo, y Julio Mario Santo Domingo le dijo, Gloria, mientras yo exista, la pauta de Bavaria y de Avianca será de la HJCK, estará con la HJCK. Eso duró hasta que Julio Mario murió y pasó Bavaria a Miller. Pero había un compromiso de familia, una cosa muy bonita, de que la memoria histórica se mantendría. Esta niña Camila Huiles durante 10 años gerenció el tema virtual de la HJCK, pero con una entereza, con un compromiso. En las ferias del libro, súper presente estaba la HJCK, porque papá y mamá se sentaban a vender las colecciones en la feria del libro, debajo de una escalera en un pabellón. Primero eran los vinilos y luego los CDs. Entonces había una conexión muy bella con lo actual, virtual. Y eso virtual parece que dio números rojos y Caracol estaba perdiendo dinero con la página virtual. Y se cerró el miércoles pasado.
Usted siempre hace frases muy, muy bellas, ha hecho un par ahora, pero le escuché una antes y es que la economía tiene que tener también...
Castidad.
Eso.
La economía, no todo tiene que ser ganancia en esta vida, y menos la cultura, que no tengo yo que decirles a ustedes que trabajan en esto, la cenicienta que sigue siendo la cultura, las bofetadas que recibe la cultura, los teatros vacíos con unas obras fantásticas, en fin. Pero papá y mamá nunca desfallecieron. Es increíble que la hayan mantenido 65 años. Yo no puedo creer que en 10 años tampoco la hayan podido sostener un grupo tan importante. O sea, yo de verdad les doy las gracias porque han sido una gente maravillosa, amiga, cercana. Pero yo creo que si había números que iban en contra, avísennos a los interesados y habríamos montado algo, habríamos hecho un paliativo, un cuidado intensivo, se reduce la nómina, se inventan cosas, el tema virtual es infinito en estos momentos. Mira lo que hace Elon Musk, o sea, se habría logrado que la cosa sea funcional, no es apagar. Nunca se apagó en 75 años, cumplimos dentro de 14 días 75 años. Hoy es domingo, dentro de 13 días.
75 años que no se cumplirán, pues...
Porque... Sí se van a cumplir, tú mírame, se van a cumplir.
Bueno, y entonces y estaremos contándoles, por supuesto, cómo se van a cumplir, porque la escucho y me alegra mucho escucharla tan entusiasmada con mantener el legado de Gloria y de Álvaro, que los hemos mencionado como pues con otras personas, pero ellos especialmente, por supuesto, los fundadores y el espíritu. Y quiero retomar una cosa para que no se nos pierda luego, Pilar, es que usted nos recuerde cuál fue la visión que tuvieron ellos cuando fundaron la emisora hace 75 años y que creo lograron mantenerla durante muchísimo tiempo igual.
1948, el Bogotazo, destruida no solo la ciudad, sino la esperanza de los jóvenes. Una ciudad quemada, unas universidades allanadas, un horror. Y ya ahí estaban gestando este sueño, este quijotesco sueño empírico de crear, de sembrar cultura en este país, en el 48. O sea, me vas a decir tú a mí si esto es grave, no, no es grave. O sea, sembraron y fundaron en 2 años después, en la calle 17 con carrera séptima, en el tercer piso, en un edificio enclenque, con doña Leida Neira de Martínez, la mamá de Néstor Humberto, que fue el hombro de papá, la señora que servía los tintos, que le pasaba los papeles, que le contestaba al teléfono, que adoraba a papá y papá la adoró. Y empezaron a abrirle la puerta a la cultura del mundo, porque es que fue poner a Colombia en el mapa. Esa famosa Atenas suramericana de la cual hablaba el presidente López, era verdad, empezó a gestarse, piensa lo que eran los 50s, era el nacimiento de Botero, de Obregón, de Negret, de Grau, de Roda, de Mansur, era el sueño de las escalinatas, era Eduardo Caballero también, que fue socio de la emisora, era Carranza, eran los piedracelistas, pero también piensa lo que estaba pasando en Europa en los años 50, todo este tema... Y todo lo absorbió como una esponja la HJCK. Primero prestado y luego ya eran en directos. Ya primero papá iba a tomarse todos los whiskies que pudiera las embajadas en los cócteles para que la embajada de Alemania le prestara, para que la embajada de Gran Bretaña le prestara, para que los franceses le prestaran conciertos. Ya después era conectada directamente la emisora con los conciertos desde la Deutsche Welle, desde el Albert Hall con la BBC de Londres, desde París con Radio Francia. O sea, le abrió a Colombia un universo cultural fantástico con el cual creciste tú, yo y muchos. Eso no lo pueden callar, eso no se puede apagar. Yo espero que estén de acuerdo ustedes conmigo que eso no se puede apagar.
Estamos de acuerdo. Pilar ahora decía algo que es totalmente cierto entre todas las cosas que nos ha dicho, y es el tema de que tiene el mejor archivo cultural de Latinoamérica, y estamos totalmente de acuerdo.
Mira,
¿qué va a pasar con ese archivo?
Ese archivo no solo lo tiene la HJCK, sino que papá se lo entregó. Papá tenía, yo creo que tenía como 95 años, porque papá murió de 97. Yo creo que tendría 93 o 95 años cuando se lo entregó al presidente Santos, que vino a la casa a la 85, porque papá pues ya no salía de la casa, y le entregó el archivo y le dijo: presidente Santos, le entregó mi vida. Y ese archivo histórico lo tiene La Nación. Y Caracol, desde luego, también lo tiene, porque existe. Ese archivo tenemos que triplicarlo, tenemos que de verdad viralizarlo, sobre todo ya en el mundo del Internet, que era donde estaba la HJCK. Tiene que seguir existiendo. Me dicen, sí, va a pasar a Spotify, va a pasar a YouTube. Sí, natural, ya está en Spotify, está en YouTube. Mamá está, tú buscas a mamá y está en todas partes, pero yo creo que... Hay que aprovechar por decir algo, por ejemplo, El Espectador. El Espectador está lleno de periodistas jóvenes, pero esos niños tienen que seguir yendo al Hey Festival, esos niños tienen que seguir cubriendo las notas culturales, y tiene que haber una página que ya tiene la columna vertebral de la HJCK. Es que lograr una marca no es fácil. Esta es una marca culta para el mundo. Tú hablas de la HJCK en la Argentina, en Buenos Aires, en Brasil, en miles de lugares del mundo, y la gente reconoce la HJCK como una marca culta.
Pilar, usted ha hablado pues de que hay un problema de plata, evidentemente.
No, pues es que yo creo que todos
pero,
son siempre problemas
pero
de
justamente
plata.
Que estaba
si
pensando...
La gente se separa por plata.
Cuando estaba pensando de cuando Usted hablaba de su papá, su mamá, usted misma maleteando, buscando cosas.
Totalmente.
En 75 años que están a punto de cumplirse, como usted lo dice.
Dentro de 13 días.
¿Hubo algún momento en que la emisora estaba tranquila, boyante, segura?
Nunca, nunca. Jamás en la vida, porque la cultura no ha sido rentable. Yo no entiendo en qué momento pensaron que la cultura no es rentable. Yo no me atrevo a opinar cómo funcionará el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que tiene absolutas maravillas. Se mantiene. No creo que sea rentable. Yo creo que debe ser con las uñas, pero se mantiene. ¿Tú te alcanzas a imaginar dónde se cerrara el Teatro Mayor?
No.
Donde dejáramos de ver las maravillas que vemos los jóvenes estudiantes que entran a ver esas bailes chinos, esas cosas hindús. ¿Tú te imaginas lo que pasaría? No podemos, menos en este momento aterrador que está viviendo Colombia, en este momento de incertidumbre, en este momento de agresión, de violencia. No quiero resumir lo que son nuestros noticieros cada día. Es cuando necesitamos el sosiego y el desahogo de la cultura. Papá siempre me lo dijo, qué maravilla que existan los poetas, porque yo me sumerjo en la poesía. Claro, cuando más le pasaban cosas, cuando veía que no había cómo pagar la nómina, entonces se ponía a leer poemas. Desde luego eso no sirve para nada, claro que no sirve, pero alivia el alma.
Sirve para mucho, pues sirve para muchos más.
Hombre, que si no sirve la poesía.
Claro que sí.
Pilar, comenzaron, la HJCK comenzó en AM, pasó a FM, luego a Internet.
Exacto.
¿Qué va a venir ahora? ¿Cómo ha sido la adaptación a la tecnología?
¿Qué va a venir ahora? La lucha y la supervivencia que la voy a dar. Yo creo que en estos momentos, cuando estamos con esta tecnología, yo sí creo que podemos montar algo. A mí me encantaría como aliarme con una universidad, con algo, pero primero tenemos que entender qué quiere hacer Caracol Televisión, que son los dueños de todo, ellos tienen todo. Hay que ver qué quieren hacer, porque puede que tengan un plan magistral, maestro, que desconocemos hasta este momento, y que yo esté dando patadas de ahogado. Todo eso puede ser, pero a mí, que soy visceral y que soy absolutamente templaria, a 48 horas de esta noticia, pues yo no me voy a la peluquería, ni me voy a jugar tenis, ni me voy a almorzar con mis amigas. Yo siento que tengo que hacer algo. ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea. Estoy tan incierta como ustedes, pero las ganas y la fuerza que me queda es lo que voy a meterle a que esto siga. No sé cómo. No puedo decirles tengo un plan maestro. No lo tengo. Pero yo creo que esto tiene que seguir.
Si Pilar quisiera, ¿puede tener acceso a ese archivo?
No.
¿O no?
No. No, claro que no, eso es de ellos. Ellos lo pagaron. Ellos compraron el dial.
Pero sí tendría acceso o podría tener acceso a ideas para continuar.
Todas.
Ideas para rescatar.
O sea, nadie más creativo que yo. Pues tengo la historia en las entrañas. Lo viví todo. Lo tengo todo. Yo creo que simplemente, pero el mundo está en manos del futuro, de la gente joven. Entonces yo creo que gente joven que ame la cultura, hay mucha gente joven que quiera sentarse a escribir, es lo que hay. Se pueden crear concursos, becas, maravillas de cosas que pueden hacer que esto se incentive, pero virtual, ¿no? Estamos hablando en el mundo virtual, pero ya como el mundo virtual llegó para quedarse.
Pilar, nosotros la invitamos y estamos felices de que usted aceptara la invitación para hablar de una emisora de 75 años. Entonces la invitamos para hablar de historia. Pero usted nos plantea una cosa que a mí me parece fascinante, que se la ha pasado hablando de futuro.
Sí.
Y quiero contar, porque pues, nos están oyendo y viendo, que tuve una sorpresa legítima hace muy pocos minutos cuando Pilar llegó acá, porque hubo una arrolladora respuesta de gente muy joven que la quiere, la admira, la reconoce y que de alguna manera a mí me sorprendió. ¿Cómo se mantiene usted tan conectada con gente tan joven que está metida en el mundo digital?
Eso se llama, o sea, permanecer es un milagro, pero a mí me inculcaron en mi casa, tanto papá como mamá, que el mundo de los libros, el mundo de la investigación, es la respuesta a todo en la vida, de verdad, a sobrepasar estos momentos, a sobrepasar los duelos, a tantas cosas. Si tú tienes una afición por lo que viene y por lo que hubo, estás conectado con el presente. Papá era un gran historiador y yo estoy en la moda por papá. Yo me metía con papá en la cama y me hablaba de las cocinas, de las cortes de amor de Ronaldo, por ejemplo, el padre de Leonor de Aquitania, te estoy hablando del siglo XII, del medioevo, cómo se vestían, Papá me hablaba de los monjes, que fueron los primeros en el siglo XIII, que empezaron a escribir y a describir sus casullas y sus atuendos. Papá me hablaba del primer gusanillo que entró y la babosa que cambió los colores. Todo eso a mí me abrió un mundo, y a eso súmale mi abuela costurera, madre de mi madre, que crió a sus cuatro hijos pedaleando su máquina Singer. Entonces todo eso se unió para un universo inmenso mío de amor por la moda, porque considero que sin moda no hay historia, porque la historia es la que la moda viste la historia. Tú solamente entiendes las distintas épocas imaginándote los personajes y estás imaginándote los vestidos, no desnudos. Tú a Cleopatra, que era divina, pero la ves vestida con todas sus serpientes y sus túnicas y sus cosas. Y lo mismo las sandalias del pescador de Cristo. Tú te imaginas a Cristo, pero inmediatamente cómo estaba vestido. Entonces tengo una pasión por la moda y la gente joven ama la moda. Entonces yo llevo haciendo, soy muy activa en un canal pues de Instagram, salgo todos los días mostrando las pasarelas del mundo y les muestro a París, les muestro a Pekín, les muestro a Berlín, les muestro a Argentina, les muestro a Nueva York, contándoles qué están viendo. Además, estoy dedicada desde hace 17 años a ser la asesora de moda en Almacenes Éxito para vender moda en el carrito del mercado, para masificar la moda. ¿Cómo hice eso? Con grandes diseñadores. Empecé con Silvia Cherassi y sigo con todos los de ahora. Y estoy con los victorinos en el Gran San y me los estoy llevando para Nueva York y para Madrid.
Eso se ha contado, pero hay que siempre volverlo a contar, porque es un esfuerzo muy importante, que es el punto quizás más popular, en el sentido exacto de la palabra, de Bogotá y por extensión del país, que es San Victorino.
Exacto.
Donde vas a comprar la ropa más barata.
Y más bien hecha si la direccionas como lo estamos haciendo.
Y la estás sacando
años.
De ahí a pasarelas internacionales.
Gracias a la Cámara de Comercio de Bogotá, gracias a su presidente que se llama el doctor Ovidio Claros, que me dio el go, estoy metida con la gente más maravillosa, que son los verdaderos emprendedores, los del madrugón de a las 2 y 42 de la mañana, estos que llenan los jipaos de jeans y los mandan y cubren el territorio nacional, estos de los levantacolas y de los crops, estos que salen en Sin Tetas No Hay Paraíso y en Rosario Tijeras, toda esa indumentaria totalmente transformada para el mundo de hoy y para las pasarelas de hoy. Y eso lo estamos haciendo con un equipo maravilloso. Y yo creo que la gente joven, pues eso lo respeta.
Pilar, todo esto que ocurrió, los 75 años de historia hasta el momento de la HJCK, lo que ocurrió para que se terminara apagando del aire, por lo menos por ahora, ¿qué lecciones le dejan?
Santa Teresa, todo pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios está. O sea, Santa Teresa en eso está más que clara. Y piensa la época de Santa Teresa. Todo pasa.
Es muy interesante escucharla siempre haciendo estos análisis, aunque usted ha dicho es visceral y reacciona, por supuesto, y por eso es tan reconocida y por eso tanta gente la quiere. Siempre mirar a largo plazo, desde atrás y también hacia futuro. Y usted, sin duda, Pilar, es ícono de la moda colombiana y de la cultura colombiana, y su familia también lo es. ¿Cómo ve este momento de la cultura y cómo cree que Colombia se está proyectando ya con un siglo XXI tan adelantado en la cultura del mundo?
Pues yo siento que Colombia es un país culto. Yo siento que Colombia, que cada vez los jóvenes están leyendo más. O sea, mira los resultados de las ferias del libro. Son curvas que suben, no que bajan. España, que vino como país invitado, quedó muy impresionado. Pero ¿cuál era el recibimiento en la Feria del Libro, en el pabellón principal? Era una gran escultura de nudos hecho por Manuela Álvarez, una diseñadora fantástica que todo lo hace con materiales de la tierra, todo lo hace ecológicamente con temas sostenibles. Hay un entramado muy bello entre la cultura y la moda, que siempre ha sido así además. Entonces yo creo que no es el momento para acallar a nadie que tenga que ver con cultura. Al contrario, ahí es que ampliar el espectro para que la cultura subsista. No es el momento. Las mentes humanas necesitan un placebo, necesitan un equilibrio. No es el momento de alterar, porque ya estamos demasiado alterados. Y yo creo que la cultura sí es un calmante maravilloso. Es un sosiego maravilloso. Es una mano que te acaricia. En todo sentido, en la música, no podemos tener más talento en la música. Gracias a Dios, eso sí da números. Gracias a Dios, si tú miras los índices y las curvas económicas.
Y estamos viendo a artistas colombianos.
La gente deja de comer. La gente deja de comer por ir a ver a Karol G. Pero también una mujer deja de comer por comprarse un pintalabios. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Luego vienen las mascotas, ¿no? La segunda curva, las mascotas. El abriguito, el zapatico, el platico, la comida, las mascotas. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Por soledad. Porque el ser humano necesita compañía. Pero ¿qué más compañía que prender el computador y oír un recuento bello de un pasaje? Y no, ni siquiera te hablo de Rimbaud ni de Baudelaire. Oír a Proust. O ir a Hemingway, que alguien te lo narre, te lo cuente. El tiempo perdido. Es decir, es que no podemos permitir que todo quede en perdido.
No, la entiendo perfectamente porque a mí creo que lo que más me gusta en la vida a mí es escuchar, ver, leer historias.
Por eso.
Porque leyeran a uno lo que ustedes leyeron, lo sacan a uno un momento de la realidad convulsionada, te da tranquilidad, te da perspectiva y te enseña. Y te hace pensar sobre todo.
Y te calma.
Claro, y te calma, sí. Las historias a veces que construimos en Colombia, pues claro, son nuestras historias, que son historias de violencia.
¡Sórdidas!
Sí, pero cuando pasan por el tamiz de la cultura y se vuelven novelas o se vuelven crónicas, igual nos sirve construir esa historia de violencia, pero a través de otras visiones artísticas.
Bueno, es que somos un país violento, ¿no? Hemos sido siempre. Es que, ¿quién puede decir que lleva 100 años de guerra? ¿Quién? 100.
Más de 100.
Bueno, más de 100. Digamos, yo soy positiva, pues digo 100. Pero son más de 100, desde luego. ¿Quién? O sea, de verdad es muy difícil. Nos convulsiona todo lo que está pasando en el mundo entero. Pero es que 100 años, dele. Pero además con promesas de paz. Vivimos de promesas. Y yo no quiero seguir con promesas. Yo quiero hechos. Yo quiero que de verdad esto se pueda asentar como construyen un edificio sólido. Yo necesito que esto no se esfume, como la arena que se le esfuma a uno en la playa cuando uno coge la arena y se le va por entre los dedos. Esto no puede ser.
Usted, Pilar, ha hecho el trabajo, ya hemos hablado de todo su trabajo de cultura y la moda, que es la vida suya también.
¿Pero por qué? Porque la moda transforma. La moda transforma. A ti te transforma tu ceremonia, que puede durar 5 minutos en la mañana, no tengo ni idea, los hombres se visten dormidos, por eso a veces tienen una media de un color y otra de otro, porque ni se enteraron, pero nosotras no.
Yo me demoro mucho.
Bueno, menos mal, porque sí. Se te ve, además se te ve el cinturón, el pantalón de pana, la media.
Que no lo elijo yo.
No, pero bueno, puede ser.
Sí, porque si no sería fatal, seguro.
No creo, pero puede ser. ¿Quién te lo elige? Hay una ceremonia contigo mismo para proyectar tu imagen al llegar a esta torre, para que te saluden y te miren y te digan, hola Alfonso. Y tú te sientas bien contigo mismo. Eso es la moda. La moda es una proyección de imagen. Y si tú me preguntas, Alfonso, ¿qué es la moda? Es una sola palabra. Comunicación. Yo comunico cuando me viste y me dices cómo está de bonita, cómo está de elegante. Yo me siento feliz, pero yo quiero que me digan eso porque me vestí para comunicar que me gusta ponerme cosas que me hacen ver bien. Entonces, eso es la moda. Imagínate lo que hace la cultura.
Pues yo iba para allá justamente para la comunicación, Pilar, porque usted es cultura, usted es moda, pero usted también es periodismo, Pilar, y usted es periodismo de radio, de mesas de radio,
amo la radio,
de televisión y de noticieros, y usted presentó noticieros.
8 años, me contrataron por una noche y me dejaron 8 años.
El periodismo, así como, y justamente la HJCK también es el mundo de la información, el mundo de los medios en Colombia. ¿Cómo está viendo usted ese mundo de los medios y del periodismo y de las emisoras y las cadenas de televisión en Colombia?
A mí me parece que tenemos un periodismo serísimo y buenísimo, tanto escrito como radial. Televisivo, yo pienso que cada vez está más menguado el tema de la televisión por las redes, porque la gente se conecta y ve. ¿Quién quiere ver una telenovela si está Netflix? O sea, sí. Lógicamente es muy difícil, pero sigue habiendo telenovelas. A nadie se le ocurre decir, bueno, como está Netflix, vamos a apagar la televisión. Pues no, es exactamente lo mismo. Lo que me estás preguntando es tal cual. ¿Quién va a pagar la televisión porque está Netflix? No, la televisión tiene que existir porque hay un talento nacional, hay un talento humano, hay una cantidad de gente que vive de su trabajo. Se reduce, se puede reducir para que la cosa sea viable, pero no es que se apague. Es que apagar, es que tú te das cuenta de lo que es apagar, es un switch, sí. Switch, y queda todo oscuro. ¿No te impresiona?
Me impresiona mucho, además porque es una palabra que por desgracia se ha utilizado mucho, muy frecuentemente. con los anuncios, las amenazas, los temores de que se apaguen cosas.
¿Qué tal este es aterrador? El espectro. El espectro. Yo creo que ya los dummies van a ser, ya los muchachos jóvenes creativos que hay por todo Colombia se van a inventar un monstruo que se llama el espectro.
Que es una discusión que también que hay que dar entre la diferencia que a veces la gente no la entiende y es oportuno decirlo ahora quizás, Pilar, que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Y el espectro es del Estado, sí, no del gobierno, pero creo que nos vamos a ir por un camino que no era.
Párame, señor, líbrame, Dios mío.
Sí. Más bien hablemos de...
De chifón, de strass,
no,
de
hablemos de moda porque también acaba de pasar Colombia Moda. Usted está allá, estuvo allá y usted ha contado que tiene la relación con El Éxito, que tiene la relación con San Victorino. ¿Cómo vio esta edición de Colombia Moda?
Ya cuando llegan los árabes y veo compradores árabes a Colombia Moda, quiere decir que estamos haciendo las cosas. O sea, había japoneses, árabes, chinos, desde luego norteamericanos, italianos, pero ya ver uno... árabes, que uno como por ignorante todos les parecen jeques, ¿no? Y eso no tiene nada que ver, porque eso tiene que ver con unos, depende cuántos aros tenga la cosa, pero yo vi jeques, ahí. Y eso es importante, porque para nosotros somos, a ver, ¿qué encontraron esas carabelas que llegaron con las olas como la última composición de Carlos Vives? Encontraron tejedores, hombres desnudos, pero tejedores, pero ellos no tejían para ellos, ellos tejían para acostarse, para cubrirse, para protegerse. Lo que nos pusieron encima a unas pieles desnudas maravillosas que adoraban el sol y la lluvia, fueron unas túnicas y nos clavaron una cruz, eso es otra historia. Pero hemos sido tejedores. Entonces, esta tejeduría que vino antes a la historia de la humanidad, antes que la cerámica y que la orfebrería, la tejeduría va innata. No hay un barrio en Colombia donde tú no veas, se teje, se borda, se surce, se arreglan botones, ¿me entiendes? Al lado la peluquería, pero siempre la sastrería y la costura. Entonces, nosotros somos un talento. Pero mira, la fuerza del talento colombiano no la para nadie. Estamos dominando en la moda, dominando. Que yo llegue a París, al almacén más importante que se llama el Bon Marché, y haya medio piso dedicado a Johanna Ortiz, a una instalación de Johanna, desde hamacas hasta bumbumbums en canastos y frunas. Todo Colombia, las matas de café, las pepas, o sea, eso, estamos exportando talento y eso es muy importante. Muy importante.
Pilar, quienes hemos trasegado en la cultura por varias décadas y que a veces nos desilusiona cierta actitud del público, que el público te está diciendo, pero ¿por qué no habla más de cultura? Sí, tenemos un programa de cultura. Ah, es que a esa hora estoy viendo la telenovela. ¿Cómo convencer a la gente de que la cultura no es solamente hablar de ella, sino hay que escucharla, hay que verla, hay que leerla?
Pues yo creo que en lo que estaba, justamente por eso me da tanta tristeza, en lo que estaba la HJCK, que era virtual en esta página, con unos esfuerzos colosales, a la cabeza de esta niña Camila Willis, fantástica, es la realidad, porque tú en un computador sí que pichas el clic a cualquier hora. Entonces, si ves la telenovela, se acaba la telenovela, oyes el concierto, o oyes al poeta, o oyes el discurso, o oyes el debate, o conoces al nuevo escritor, o al nuevo artista, o al nuevo escultor, en la página, porque la página es para eso. O sea, yo creo que si nos volvemos y seguimos siendo virtuales, es la posibilidad de llegarle a la gente joven, porque la gente joven, impresionante, es virtual.
Sí.
Eso ya no hay nada que hacer. Uh-huh. Pero yo sigo creyendo que están leyendo más. No, no te voy a decir que estamos pues como los franceses, pero sí está leyendo más la gente joven, que antes no leía nada. Puede ser el ¿cómo se llama? El que usa mi marido, que a mí no me gusta. El Kindle.
El Kindle.
Puede ser que por el Kindle. No me importa. Yo necesito el olor. Yo soy hija de mi padre y mi madre. Yo necesito el olor de la imprenta.
Del papel.
Sí, pero en pantalla se lee también bien y se lee muchísimo.
Sí, pero no puedes subrayar. Bueno, las duras subrayan en pantalla. Imagínate que yo logré bajar un lápiz en pantalla y subrayar eso. No. Yo leo y subrayo y volteo la página y marco. Pero yo creo que si seguimos metiéndole a la virtualidad, a la cultura, es el futuro. Pero no apaguen la virtualidad en la cultura porque ahí sí paila.
Pero me quedo con su frase, Pilar, que no se ha apagado, porque esto va a seguir. No. Y estaremos muy pendientes de esa solución que usted encuentre, Pilar, para rescatar y continuar ese legado de 75 años.
No tengo ni idea. Me voy a poner a ver más a Harry Potter, que se metía en esa escoba y volaba. Voy a ver qué hago, pero alguna poción mágica va a aparecer.
Y estaremos acá para transmitirles, contarles y en lo posible pasarle la poción. Carlos, gracias por acompañarme.
Carlos, gracias.
Pilar, muchas gracias por estar acá.
Alfonso, gracias. Y sí, no, SOS, ayúdenme, algo se nos tiene que ocurrir.
El personaje de la semana con Pilar Castaño en Canal Colradio. Gracias a todos.